Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver por qué no eres un padre o una madre perfecta. ¡Comenzamos!
Aquí comienza el podcast perfecto, Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu perfecto crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con alguien que roza la perfección, ¡Don Luis Ramos!
No es cierto, ¿eh? No es cierto. Y con Juanma Ortega, juanma.com, no es cierto para nada.
Ya ha puesto una cara.
Totalmente imperfecto y aparte, y lo asumo con elegancia, eso sí.
Eso sí, la elegancia que nos falta. He puesto la cara como diciendo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, pero es cierto que desde luego este podcast estás ahí al otro lado y me oyente, o sea que algo debe tener, claro. Oye, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras compitiendo por el premio al padre o la madre del año? Seguro, ¿eh? ¿Sí? En ese momento que te das cuenta de que en vez de pasta con salsa casera los niños están cenando nuggets de pollo por tercera vez en una semana. No pasa nada, eso está bien. La perfección es un mito, amigos. Es un espejismo en el desierto de la crianza. No somos robots programados para la perfección, que somos humanos. Así que la próxima vez que alguien te mire con ojos críticos, tú dices, no estoy buscando ser el padre perfecto, estoy buscando ser auténtico. En mi casa no hacemos bodegones, hacemos arte abstracto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aceptar la normalidad, Luis?
No, totalmente. Muchas veces soñamos con ser madres o padres perfectos cuando soñar está bien, pero es un imposible. Entonces, tenemos que asumirlo y aceptarnos como somos. Ese es el mayor problema. A veces la exigencia que tenemos sobre nosotros mismos probablemente es muy alta.
Vamos a hacer una cosa. Si no te importa, Luis, voy directo a preguntarle a Ares González, que es que necesito saber qué hacer con mi hijo ya. Voy para allá. Los que somos padres queremos oír palabras mágicas y Ares González es especialista en decírnoslas. Por ejemplo, no eres un padre perfecto. ¡Oh, cómo relaja! No tener que serlo. Ares González, bienvenido a Mentor 360 de nuevo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
De verdad, ¿eh? ¿Por qué tenemos que ser tan perfectos los padres o las madres? Tenemos esa tensión de querer serlo siempre.
Bueno, tenemos la tentación siempre de sentirnos perfectos, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en una rueda muy complicada, pero que también, por otra parte, se nos pone. O sea, quiero decir, la sociedad nos dice que tenemos que educar muy bien, entras en las redes sociales y te encuentras ahí gente que te dice tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro, entre los cuales me incluyo. O sea, quiero decir que tratamos de ayudar a la gente, pero claro, eso genera mucha culpabilidad porque tú no eres así. Luego tienes la crítica de tu madre, la crítica de tu hermana, de tu amiga, del otro, que esto nos da para otro podcast.
Exacto, el sector familia más vale para otro momento, ¿eh? Porque eso todos es. Tenemos suegra, o suegro. En cualquier caso, es verdad que hay también, incluso en el caso de las madres, el concepto ese de malas madres, ¿no?
Eso
como
es.
Alguien que de pronto hace su vida, como si eso fuera pecado, ¿no?
Por eso, porque constantemente estamos en juicios, en críticas, y realmente no existe la perfección como padres o como madres. De hecho, yo esto lo he llamado el síndrome de la madre perfecta. ¿No? Hay un síndrome en cuanto que eres padre o madre, porque es independiente, pero ¿por qué digo de la madre perfecta? Porque desde siempre se presupone que es la madre la que lo tiene que hacer bien. ¿Vale? Que esto, yo si lo hago bien como padre, me dicen, ¡qué padrazo eres! Digo, pues si le cambia un pañal a mi hijo. Pero lo hace mi mujer y dicen, ¡ay, muy bien! ¿Sabes? Y esto es algo que estamos rompiendo ahora mismo. Por eso es el síndrome de la madre perfecta y no el síndrome del padre perfecto. Aunque nosotros ahora mismo estamos metidos ahí también.
Somos herederos de una cultura milenaria que metía unos roles que ahora mismo no tienen cabida en esta sociedad, ¿verdad?
Eso es. Entonces, queremos saber de todo. Entonces, tú tienes un hijo y entonces ya quieres saber. Pues claro, ahora lo bueno que tenemos en esta generación es que tenemos toda la información disponible. Pero eso es una locura. Entonces, quieres saber de sueño, quieres saber de alimentación, de qué zapatos son los mejores que se tiene que poner, de qué cama le voy a comprar, de cuáles son los límites que tengo que poner, cómo hago la autonomía, la rutina, los hábitos, y encima...
La paga, no lo olvides, la paga.
Es que eso te pilla a ti que ya estás con los 12.
Claro, yo estoy ya con la paga.
Los mayores, cómo hacer la educación emocional, la educación sexual, la educación financiera. Queremos hacer todo para nuestros hijos, pero ojo, y encima queremos hacerlo bien. Que es lo mismo que si tú dices, voy... De la noche a la mañana me voy a Inglaterra, no tengo ni idea de hablar inglés y yo quiero saber cómo hablar inglés, cómo dar conferencias, cómo hacer la compra, cómo hacer todo. Pues no puedes, es una cosa que vas a ir haciendo poco a poco.
Claro, y además, y cuando llegas allí dices, pero si aquí todo el mundo habla inglés, ¿cómo no voy a hablarlo yo, no?
Y, entonces no es lo mismo que tú empieces como madre o como padre primerizo
claro.
A yo cómo lo estoy haciendo con mi cuarta hija. Pues claro, no tiene nada que ver, porque yo ya he pasado por allí tres veces.
Los que tenéis varios siempre decís lo mismo, ¿no? Que con el primero o la primera cambia todo. Sí, sí.
Claro, es así. Bueno, de hecho yo tengo cuatro, pero son de dos mujeres. Entonces, mi tercero es el primero de mi mujer. De tal manera que ella lo ha vivido como un primero y yo como un tercero, por lo cual ella estaba, ay, mira esto otro. Y yo estaba, así es lo normal, quiero decir, que es lo que hacen los niños. Pero claro, tú cuando es la primera vez, todo te emociona, todo te apasiona, todo lo vives con muchísima intensidad y todo es un drama y un problema, ¿no?
Entonces, ¿sabes qué podemos hacer para relajarnos un poquito los que somos padres y dejar de creer que debemos ser perfectos?
Mira, lo primero es que sí, que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo lo mejor que sabes y puedes. Y a partir de ahí siempre podemos mejorar. Pero lo primero es partir de aquí, porque si no, nos entra la autoexigencia de llegar a todo, de estar más agobiados y nos ponemos en un modo que es vivir la crianza con agobio en vez de vivir la crianza disfrutando. Y es pasar por ese punto de decir, bueno, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y me voy a equivocar, que te tienes que equivocar, porque ojo, cada niño es diferente. Yo que he pasado por muchísimos niños, que he estado 12 años de maestro, más todos mis hijos, no le puedo poner los límites a uno igual que a otro. No, porque cada uno es diferente y te tienes que equivocar y tienes que reajustar y vas haciendo. Por lo cual, esto de la perfección es una idea falsa.
Que muy parte, bien, ya relaja esto.
Es falsa, que parte de que somos seres humanos, por lo cual somos imperfectos. Y ojo, tus hijos te quieren por lo que eres, no porque seas perfecto. Así que solo te van a querer por eso, porque eres su padre, porque eres su madre, con tus defectos, con tus imperfecciones, con lo que hay allí, también con todas las cosas maravillosas. Y ahí me preguntan a veces, es que yo no quiero traspasarle todo lo que soy a mi hijo porque yo tengo estas taritas que yo tengo. Pues te voy a dar malas noticias, no hay posibilidad de no hacerlo, porque tú educas con lo que eres. Entonces, poco a poco, lo que tú vayas mejorando también lo mejoran tus hijos. Por ejemplo, mi hijo mayor me ha visto con gafas, mi hijo pequeño no. ¿Por qué? Porque yo me operé en un momento dado y se piensa que su padre nunca ha tenido gafas. Eso es otra historia de su vida. Entonces, siempre estás a tiempo para ser un mejor padre o una mejor madre.
Siempre. Siempre hay un momento, claro, en el que puedes, sencillamente. Pero hay un componente de autocrítica, vale. Estamos de acuerdo, Ares. Pero hay un componente de crítica externa. Y no entramos en el tema suegras y demás, sí, pero, o suegros, sino estoy más pensando, por ejemplo, en los que es otro temazo que te he escuchado hablar de él. En los progenitores que están separados.
Sí.
Claro. Existe a veces, y bastante mordiente, una crítica hacia el otro, no vertida hacia los niños, que eso ya da para otro capítulo, sino en que uno a veces tiene la autoexigencia porque la otra parte le está recriminando algo. ¿Cómo aislarnos de eso?
Bueno, porque volvemos a lo mismo, y además cuando te separas, tú vuelves a tener que redescubrirte como buen padre o como buena madre, tener esa sensación de que lo estás haciendo. Y aquí es que nos entran, es que realmente lo que hay detrás es miedo. Miedo a no hacerlo bien, miedo a no darle a tu hijo o a tu hija lo que necesita, ¿no? Que lo verbalizamos constantemente. ¿Cómo nos quitamos este miedo? Nos quitamos este miedo informándonos primero y después formándonos. Porque claro, ahora mismo ha cambiado todo. Dicen, no, yo lo hago igual que lo hacían mis padres. Bueno, es que las cosas han cambiado bastante. Han cambiado bastante, ¿no? Que esto ya hablaremos en otros podcasts, ¿no? De todos los castigos, como la violencia, cómo nos han educado, la violencia verbal que utilizamos constantemente. Pues es que hoy en día... y de hecho a mí me dicen muchas familias por Instagram, no, yo quiero resultados, porque yo trabajo generando resultados a las familias, ¿no? Y digo, vale, ¿pero qué quieres? ¿Información o formación? Pues si quieres información, o sea, yo te doy información y si quieres formarte, entonces hacemos otro trabajo, porque ese es el trabajo profundo que queremos para ser un mejor padre o una mejor madre, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos todas las herramientas para salir de ahí y hacerlo mucho mejor. Y cuando vamos a las separaciones, vivimos a veces con la crítica del otro, pero a veces el otro ni siquiera ha hecho ninguna crítica. Pero está en nuestro imaginario, que nos va a decir por lo que nosotros vivimos, por lo que nos ha dicho, o a lo mejor sí la hace, pero no la hace manifiestamente. Por eso hablábamos en el podcast, que si no lo habéis escuchado lo podéis volver a escuchar, sobre separaciones, de que hay que mantener un marco mínimo entre las dos personas para que los niños estén bien y, bueno, hay que respetar que el otro hace lo mejor que sabe. Que eso a veces te hace morderte la lengua, tú mismo te envenenas a ti mismo porque dices, ¿por qué hace esto otro y por qué hace...? Pero eso es el bienestar de nuestros hijos. Y hay que entender que es algo que a mí me gusta mucho. Y es, nuestros hijos necesitan muchos referentes diferentes para crear su propia historia de vida. Tú eres uno. Tu pareja o expareja es otro, que lo hace de una manera diferente. Pero también están los abuelos, también están los amigos. Y de ahí van construyendo lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Cuándo construyen esto? ¡Tachán! A partir de los 13 años, cuando llega la adolescencia, y entonces dicen, lo de mi padre y lo de mi madre no lo quiero. Quiero lo de mis amigos y lo de la gente que veo en redes, TikToks y el resto de cosas. Y yo voy a. Y ahí es un momento de reconstrucción de la identidad. Y por eso es importante aprender a ver que, bueno, esto es un trabajo también personal, ¿no? Que cada uno hace las cosas de una manera diferente y que no siempre para llegar a un camino, el tuyo es el válido, ¿no? Entonces, tu mujer lo puede hacer de una manera, tu mujer lo puede hacer de una manera, y al final han llegado a un camino que tú no has sabido llegar por otro lado, o que llegarías por otro lado. Y eso a tus hijos es muy importante para tenerlo, ¿no?
Estamos con Alex González, un hombre que se dedica precisamente a orientar a familias y a progenitores a la mejor crianza de nuestros pequeños en equilibrio, porque esta palabra es básica en la vida, el equilibrio. Los extremos no son buenos, y menos cuando hablamos de seres vulnerables como nuestros hijos, ¿verdad?
Pues sí, y es que es imposible, como hablábamos, ¿no? Que no podemos ser perfectos, es imposible. Tener todo bajo control. Pues si tienes hijos, tener todo bajo control, no. Lo primero, tú quieres llegar a la hora a un sitio y de repente se te ha cagado el pañal cuando eran pequeños. De repente es que tiene que mirar no sé qué, o que se ha metido en el baño. Cuando son más mayores, dicen los adolescentes, ¿por qué tardan tanto en salir del baño? ¿No? Pues es que es un poco así. No, es imposible no cometer errores, tienes que cometerlos. Y es imposible.
Todos, perdona, Ares, hemos sido a todos adolescentes y todos eso, hemos claro. tardado en salir del baño, cuidado.
Eso, o sea, claro. ¿Qué estaríamos haciendo? Bueno, ahí lo dejo. Claro, y entonces. Claro.
Lo normal de la edad, oiga.
Claro. Hacer todo lo posible, tú vas a hacer todo lo posible para que tus hijos estén bien, pero no vas, tampoco van a ser perfectos. Que ojo, esta es otra expectativa. Tú quieres tener los hijos que tú quieres tener, no los que son. Que esto es otro, esto nos da para otro debate. El hijo que quieres o el hijo que tienes, ¿no? Y esto nos lleva también el padre que quiero ser o el padre que soy. Ahí es donde viene toda la angustia. Entonces, cuando conectamos con el padre que eres, con el padre que con lo que tú haces, entonces ahí hay menos agobio, menos estrés, y desde ahí trabajamos poco a poco.
Claro, claro. Entonces, Alex, esto es lo mismo. Hay un verbo que me encanta para esto, que es la aceptación. Aceptar, ¿no?
Sí.
La aceptación de una realidad que pasa por darnos cuenta de cuál es y hacerla nuestra, ¿verdad? La realidad. No lo que queremos cambiar de la realidad. Que eso puede ser un objetivo o puede ser cualquier otra.
Sí.
La aceptación, ¿verdad? ¿Sabes?
Y esto, además, ¿sabes lo que nos ocurre? Te voy a contar una cosa a nivel cerebral, que esto se lo puedes preguntar a Catalina algún día que esté por aquí, o Luis. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos, estamos con nuestros hijos educándolos, entonces se produce un momento de estrés, de tensión. Nuestro cerebro, en un momento de tensión, vuelve a lo que le han dado. ¿Y qué repite? Lo que le hicieron sus padres, lo que a ti te hicieron tus padres, justo aquello que dijiste que no ibas a hacer. Y dijiste, no voy a hacer esto como mi padre, ni voy a hacer esto como mi madre. Pues resulta que hay un pico de tensión y resulta que haces exactamente lo mismo. Lo cual nos lleva a lo que decías. Vamos a aceptar que nos sale eso de forma natural y de ahí lo transformamos. Porque cuando decimos, no, yo no voy a ser como mi padre o como mi madre, estás todo el rato luchando contigo y en realidad te está saliendo eso. Y desde ahí lo vamos cambiando. Entonces, la clave de todo el proceso son los errores. Te vas a equivocar. No se trata de que la cagues con tus hijos y que pases. No, se trata de que cada día aprendas un poquito y que aprendas de lo que te están diciendo. Porque nadie más que tus hijos te va a enseñar aquello que no haces bien. Porque yo ahora mismo estoy contigo, Juanma, tenemos una relación, pero para decirte algo que no te va a gustar, igual voy a ser un poco polite, no te lo voy a decir claramente, o igual no te lo digo. Pero tus hijos sí que te dicen, qué feo estás esta mañana. ¿Por qué me has gritado de esta manera? Papá, deja el móvil. Ellos son tu espejo. Y de ahí es una manera, es un trabajo de desarrollo personal muy grande a través de los hijos, ¿no? Y entonces vas aprendiendo. Pero hay gente que me dice, oye, Ares, es que no sé. Pues hombre, lo que te decía, pues o busca información o fórmate. Ya, es que mi hijo me insulta o me pega o es que no me hace caso. Pues infórmate o fórmate. ¿Por qué? Porque informándote vas a ver por qué te puede estar pegando tu hijo. No sé, es que buscamos... trucos mágicos. No existen los trucos mágicos. Si tu hijo te insulta o te pegas, porque hay varias cosas que hay que regular. Hay que regular cómo gestionamos las emociones, cómo gestionamos la comunicación, cómo gestionamos las normas, los límites. Y eso no es de la noche a la mañana. No va a ocurrir los cambios así, ¡pum! No. Entonces, no vale sin quedarse a hacer nada, porque entonces los problemas, ¿qué pasa? Que se hacen más grandes. Y después cuesta deshacerlos. Que esto yo me lo he encontrado muchísimas veces, que dices, no, es que ahora quiero resolver esto. Ya, pues que llevamos con esto 6 meses, no has hecho nada, y ahora a ver cómo deshaces... que tu hijo no tiene autoestima, que se siente fatal, que los niños... Y eso vas tirando del hilo poco a poco, pero para hacerlo. Entonces, todos como padres y como madres somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Y aquí voy a hacer como un mea culpa. Mira, tú gritas, yo grito y gritamos todos como padres. Porque el que dice que no grita está en otro mundo que no conocemos.
O tiene
yo
un
nunca
problema.
He gritado a mis hijos.
O tiene un problema.
Yo nunca he gritado a mis hijos. Bueno, exacto. Pues no has perdido los nervios nunca en tu vida. Todos los padres y madres perdemos los nervios. Otra cosa es lo que pasa después de perder los nervios.
O la frecuencia con la que ocurre, que tampoco es la que pase todos los días. Efectivamente.
Eso es. Si ocurre muy frecuentemente, por favor escríbeme porque podemos hacer algo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para que tus hijos estén mucho mejor, para que haya un mejor ambiente, para que la casa esté más tranquila. Pero realmente todos perdemos los nervios en algún momento dado, o has gritado en algún momento dado, y entonces allí vas y dices, oye, lo siento, me he puesto nervioso, porque tu hijo aprende de tu ejemplo, de que te has equivocado, y a raíz de eso, entonces ya vas y lo resuelves lo que esté ocurriendo de una forma que sea mejor para los dos, ¿no? Entonces, el asunto, por concluir, es mejorar cada día un poquito, porque siempre estamos a tiempo.
O sea, es que está muy interesante. Hablabas de cómo recurrimos a lo que llamamos el patrón, ¿verdad? Cuando de pronto ocurre una situación de tensión, vamos a lo que conocemos, porque como hay esa tensión, la tensión siempre, el estrés nos lleva a lo que nos da seguridad, que es lo que conocemos. ¡Pam! Volvemos al patrón. Pero el patrón precisamente no nos gusta, porque es justo lo que queremos tratar de evitar. Con lo cual, ¿qué tenemos, qué podemos medir? ¿Cómo podemos medir el cambio, Ares? Es decir, porque aquí estás hablando efectivamente del cambio. Yo soy de los que a mi hijo, por ejemplo, le refuerzo positivamente cada vez que cambia algo, porque es lo importante aquí, que haya cambio. Sí. ¿Cómo potenciamos o medimos el cambio, Ares, en una relación familiar?
En nosotros, en este caso, primero dándote cuenta, primero lo que tienes que hacer, y esto es base de todo, es reconocer qué está pasando. Porque si no reconocemos que lo que está pasando, no puedes medir nada. O sea, no sabes qué está pasando. Si tú no reconoces que has perdido los papeles, si tú no reconoces que, si tu hijo no se da cuenta de que, te pongo un ejemplo con mi hijo que estaba chinchando el mayor al pequeño, ¿no? Si no se da cuenta de que está chinchándolo, por mucho que tú le digas, oye, que le estás haciendo daño a tu hermano, que no le está gustando, él no se da cuenta. Entonces tienes que ayudarle a reconocerlo. Y de ahí ya buscamos soluciones. Y esas soluciones, ojo, no son inmediatas. Van a ser poco a poco, ni tú tampoco, porque yo, por ejemplo, vengo de una educación autoritaria, entonces, ¿qué me sale? Pues venga, pues esto ya, así, de esta manera. Pues no puede ser. Entonces, ahí vamos. Pues yo tengo que hacer un trabajo de muchos años para, cuando pasa esto y veo que estoy subiendo de revoluciones, conseguir parar. Yo tengo que conseguir parar. O sea, primero reconocer y después conseguir parar. ¿Cómo se para? Muy fácil. Saliendo de la situación un minuto y volviendo. Porque esto hace que te salgas y no pasa nada por un minuto. Otra cosa que te va a decir Catalina, seguro, respirar. Si tú respiras, entonces empieza a llegar más oxígeno, empieza a bajar todas las constantes y entonces puedes volver a entrar a esa situación más tranquilo. Y de ahí ya entonces puedes hacer algo. También que nos puede ayudar, si tenemos pareja, que el que está al lado nos diga, se te está yendo un poco.
Manolo que te pierdes, el típico Manolo que te pierdes.
Eso es. Y esto funciona muy bien, vamos. Y simplemente, porque yo trabajo mucho con mis familias, con las que trabajo, alguna me decía el otro día, digo, ¿cómo lo hacéis? Me dice, simplemente le toco el hombro a mi pareja. Y él ya, al tocarme físicamente, me hace una descentración que me digo, oye, pues espérate, que me he metido en el piloto, porque esto sale porque estamos en el piloto automático. Entonces nos ponemos en el piloto automático y ahí dices, ah, vale, perdona, vamos a recalcular esto un poco y voy a hacerlo de otra manera. Venga, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos resolverlo? No me ha gustado que has hecho esto o lo otro, ¿no?
Claro. Es decir, se trata de poner un poquito de conciencia justo en el momento en el que la perdemos. Justo antes de perderla, es decir, un break. Es decir, qué bonito, y además, yo creo, Ares, no lo sé, ¿eh? Yo como padre, mi experiencia es que si empiezas, aunque sea una sola vez, a respirar antes de darle el broncón del siglo, porque ha hecho algo muy mal. Y tú haces, a ver, y te tomas este pequeño segundo, cambia completamente. Entonces, como ya lo has hecho una vez, la segunda vez te costará menos y así la tercera y sucesivamente, ¿verdad?
Es que es así. De hecho, yo lo que me dedico es a conseguir resultados. ¿Por qué? Porque estoy buscando que las familias tengan una mejor vida. Para darte información, pues te puedo dar muchísima información. Y las familias me lo dicen, tal cual. Yo consigo hacer una vez bien, pues familias con las que siempre andan tarifando con los niños, que siempre es una lucha todo, que no consigues nunca estar bien, que cualquier conflicto termina en que yo me siento mal, el niño se siente mal, los dos estamos agotados, hemos perdido los papeles. Esta sensación final, que acabas mal con sensación de culpa y que algunas veces te tiene que pasar porque a veces te equivocas, la puedes revertir si simplemente bajas y dices, oye, lo siento, y vamos a mejorarlo. Pero pasa por darte cuenta y hacerlo una vez bien. De familias que me dicen, no sé cómo hacerlo. Solo con que lo hagas desde la calma, ya todo cambia.
Claro.
Y entonces, primera vez, no, Ares, no tengo recursos, no sé cómo hacerlo. Siguiente vez, intento la siguiente. Ya, ya estoy consiguiendo pararlo. Luego ya estoy consiguiendo resolverlo satisfactoriamente. Y eso va dejando una huella, que se queda también en el cerebro, de que se puede solucionar de una manera positiva. Y efectivamente, empieza a ir todo mejor. Pero ¿qué pasa? Que un día perdemos los papeles, tu hijo está otra vez mal, y entonces nos vienen los fantasmas de lo vivido. Y pensamos, otra vez va a ser todo igual. No, 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 no. Tú ya tienes ahí ganado un trocito en tu memoria de que se puede hacer de otra manera y cambia. Entonces eso lo que conseguimos es hacer cambios a largo plazo y para siempre en la relación con nuestros hijos, que es lo mejor que podemos hacer.
Si nos quitamos la alarma, si nos quitamos la tensión de tener que ser perfectos y la tensión de si nos quitamos eso, nos convertiremos, creo, Ares, y te lo he escuchado decir a ti, en ese bastión de seguridad que debemos ser para nuestros pequeños,
¿verdad? Eso es, eso es. Y es ahí donde salimos volviendo a lo que hablábamos, ¿no? De que no eres una madre perfecta, no eres un padre perfecto, eres el que eres, te vas a equivocar y vamos a ver cómo de esos errores vas mejorando cada día para ser, pues, la mejor versión para tus hijos, con tus errores y con tus defectos y tus virtudes.
Ahora mismo, Ares, hay gente preguntándose cómo pueden contactar contigo, pero por la vía urgente. Ahora mismo están diciendo, tengo que hablar con este hombre, que me ayude, por favor. ¿Cómo pueden contactar contigo?
Mira, muy fácil. aresgonzalez.com. Tú ahí te suscribes a mi newsletter y ahí voy contándote cada día. También me puedes encontrar en Instagram, aresglez, aresglez de González, abreviado, y allí pues me escribes tranquilamente, oye, mira, quiero hacer quiero que me ayudes o no, o quiero ver qué contenidos pones y qué cosas puedo ir mejorando, y ahí entramos en ese universo de, bueno, ser unos mejores padres y madres, y sobre todo, y es importante, disfrutar la vida que tenemos, no solo como padre, sino como Juanma también, no solo eres padre, también eres Juanma, también eres, trabajas en la radio, también haces muchas cosas, ¿no? No podemos perder las otras partes de nosotros mismos, porque si no, nuestros hijos, no estaremos bien nosotros ni nuestros hijos estarán bien.
Y también salgo a cenar, ¿eh?
Eso es.
También tengo amigos y también tengo una vida social.
Se reduce, pero hay que cultivarlo, sí, sí, cuando se puede.
Pero bueno, luego se va recuperando paulatinamente a medida que va creciendo, ¿eh? Eso sí, también sí, tenemos sí, esa posibilidad. Pero bueno, lo que sin sí duda, tengo que decir en favor de Ares es que todas las comunicaciones que hace, todos los mensajes que manda, si te suscribes a su newsletter, todo es eminentemente práctico. O sea, no vamos a entrar en la teoría ni vamos a debatirnos en cuestiones filosofales. Son cosas del día a día que puedes aplicar inmediatamente, ¿verdad?
Y esto ha sido un trabajo, ¿eh? Porque yo vengo de la parte teórica, vengo de lo teórico, o sea, tengo mucho fondo teórico, y luego mi trabajo ha sido cómo hacerlo más sencillo, más fácil, más cercano, para que lo podamos disfrutar y que no todo sea un drama. No hace falta vivir todo esto con una intensidad tan grande que, ay, tengo que, ¿y cómo hago para que el niño coma? ¿Y cómo hago para que el niño duerma? Bueno, pues podemos vivir con naturalidad y de ahí ir trabajando, ¿no?
Claro. Claro, claro. Pues nada, Ares González, muchísimas gracias por venir de nuevo a ayudarnos a los que somos padres. Yo, de verdad, que me siento un poquito más tranquilo que hace 20 minutos, te lo digo, ¿eh?
Fenomenal. Bueno, un abrazo grande.
Mentor 360, con Luis Ramos y Juanma Ortega.
Nunca tengo bastante a la hora de charlar con Ares González. No eres un padre o una madre perfecta. Menudo mensaje, ¿eh?, cuando lo hemos escuchado. Mira, las tres cosas principales que me llevo después de charlar con Ares. Puesto número 3. El mito de la perfección. Claro, Ares ya nos lo dice. Una realidad dura pero liberadora. No somos padres perfectos. No existe el padre perfecto. Así que en lugar de intentar ser superfather o superwoman, en el hogar lo mejor es ser tú mismo. Con tus fallos, con tus defectos, con tus cositas. Aunque puede que no te conviertas en la próxima estrella de un programa reality de padres perfectos, pero eso no es necesario ni hay un guión para eso. La vida no es un episodio de un reality. Puesto número 2. Todos somos diferentes y no pasa nada por equivocarse. A ver, cada hijo o cada hija es un mundo, cada niño es un mundo, así que el mismo enfoque de crianza no va a funcionar para todo el mundo. Es como intentar meter a todos tus amigos en la misma talla de camiseta, que no. Algunos nadarán en ella y otros la van a reventar. Y está bien equivocarse, ser diferente. Al final, es a través de las equivocaciones, a través de ellas aprendemos y mejoramos. Lo más importante es que tus hijos te van a querer independientemente de tus fallos. No necesitas ser perfecto para ellos. Solo lo necesitas tú, si eso. Y tampoco, ya lo ves. Puesto número 1. Sé el padre que eres, no el que deberías ser. Ese es el quid de la cuestión. En esta sociedad parece que hay ideas preconcebidas sobre los, vamos, sobre lo que es ser una buena madre o un buen padre. Pero al final del día la única opción que realmente importa es la tuya y tal vez la de tus hijos. O sea, en lugar de estresarte por ser el padre o madre que piensas que deberías ser, ¿por qué no te centras en el que eres, en cómo eres? Y recuerda, si sientes que te estás quedando corto, bueno, eso nos pasa a todos para empezar. Siempre puedes buscar información o formación. Al final, la paternidad, la maternidad es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones. Pero es que a todos nos pasa igual. Relájate, tómate un respiro y no olvides que todos estamos improvisando de una forma o de otra.
Música que todavía no conoces.
Ella se llama Dayana, pero con J, Dayana, part of me. Esto es parte de mí, ¿no? ¿Cómo suena?
Got a psycho, trapped within, can't contain her, crawling underneath my skin, she's got humor, she just one of a kind, out of mind, she's a rebel, always on the move, she's an outlaw, she's a bimbo, and an info, is she human, she's just one of a kind.
Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma. Pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud, tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle. Y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida. Vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.